La Gabarra en Radio Popular.
Momento de opinión, momento de que se vayan subiendo poquito a poco a la gabarra nuestros compañeros que nos acompañan en el día de hoy. Carlos Tavalla, Mundo Deportivo, Arratsaldeón.
¿Qué tal, Arratsaldeón?
Juanma Velasco, Diario Marca, Arratsaldeón.
Ah, para Arratsaldeón.
Y por otro lado tenemos a César García, socio compromisario del Atlético, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, os quiero preguntar esa primera reacción al partido del domingo, ¿no? Se ha hablado tanto de la mano de Iker Muniain, de si el VAR tiene que mejorar. Si son decisiones premeditadas, no sé qué punto de vista tenéis para el día de hoy.
Bueno, pues a ver, yo siempre he sido partidario del VAR porque creo que soluciona muchas cosas, pero cada vez tengo una opinión contraria porque parece que está rearbitrando jugadas que han ocurrido hace casi 5 minutos, como ocurrió el otro día, que fue el cuarto jugador anterior que tocó el balón. Creo que después le tocó Dani García, Muniz, Dani García, Guruceta y Iñaki Williams. Entonces yo creo que el VAR tiene que estar para lo que tiene que estar, para jugadas muy flagrantes, muy dudosas, pero no para este tipo de jugadas. Entonces yo creo que al Atleti y el otro día le birlaron un punto incluso merecido, porque que como mínimo se mereció el empate.
Yo estoy de acuerdo. Por merecimientos, en lo deportivo creo que el Atleti hizo más que de sobra, por lo menos para haber cosechado un punto. Y en lo extradeportivo, pues indignado por la interpretación que se hace en un momento dado de lo que ocurrió en esos previos del bacalao de Iñaki Williams. Como bien decía Carlos, a este paso no sabemos hasta dónde nos vamos a remontar para buscar, porque siempre se puede encontrar algo, ¿eh? Aunque sea simplemente pues que ha habido un leve empujoncito en un saque de banda o cualquier. O sea, si queremos, nos remontamos y siempre va a haber una justificación. Por lo tanto, yo creo que hay que tener un poco de sensatez, y si no es en los últimos instantes previos al bacalao y de una forma clara que sea lo que hace que sea posible ese bacalao, yo creo que no tiene ningún sentido remontarnos, porque vamos a volver a la patada de Goico a Maradona entonces y darle ahí al pausa y a ver qué ha pasado después,
es que,
¿no?
Eso es, ¿no? Que al final hay que establecer un poco los criterios, ¿no? Porque han andado filtrando, en este caso, a través o rodando por las redes sociales diferentes puntos de vista sobre este tipo de jugadas, que si en un momento dado se había dicho que solo lo inmediatamente anterior a la ejecución del lanzamiento que acabase en gol, pero lo que está claro es que ni los jugadores, ni los árbitros, ni los aficionados lo tenemos claro.
No, hay muchísimas dudas. Yo soy partidario del VAR, pero de un VAR, como decía otro día Valenciaga, un VAR que sea un poco justo, y no un día sí y un día no. Todos los goles se revisan hacia atrás, y claro, Muniain sí le pega con el codo, pero también hay que ver que le pega por el codo por la situación que viene, porque Frenkie de Jong levanta la pierna demasiado, el otro también saca el codo como para protegerse. Yo les escuché a hábitos analistas decir luego por la radio, en diferentes radios, decían, es que es una jugada de árbitro. Si el árbitro ahí sanciona la mano y dice, no, es que has dado la mano, porque estaba lo que hizo luego del cerro, el gesto de decir, tenías el brazo levantado y tal, pero es que en ese momento el árbitro no lo ve. No lo ve el linier y no lo ve el cuarto árbitro. Estaba al lado del cuarto árbitro, además. O sea, podía haber dicho, oye, mano.
Pero en el momento.
En el momento.
En el momento.
Una vez tirarlo para atrás, no, claro. Incluso tirarlo para atrás, llamarle y decirle, oye, yo creo que está la mano levantada.
Y más cuando
allí y dice, mira, sí, está la mano levantada, pero porque la ha levantado el otro la pierna, se está como protegiendo, no hay ninguna voluntariedad, y luego hay 3 toques de balón más y 3 personas diferentes tocando el balón hasta el gol.
Es que al final es lo que planteas, ¿no? Que en el momento que va a revisar la pantalla podía haber pitado falta perfectamente a favor del Athletic. Si alguien tenía que llevarse el balón de esa jugada es el Athletic, ¿no? Pero es lo de menos al final. Lo que veníamos ya preparando, ¿no? Ese ambiente, o venía preparando la afición, ese ambiente ya de recibimiento hostil al FC Barcelona con esa lluvia de billetes. Y es que al final da motivos para ello.
Lo de la bronca con los billetes.
Sí.
A ver, da motivos para dudar del Barça muchas veces, porque tal y como está, como lo ha montado, da motivos para dudar. A mí lo de los billetes no me gustó. O sea, a mí, lo comenté el otro día, no me gustaron los billetes, y lo de cantar a segunda tampoco me gustó. O sea, el primer campo de la Liga en el que se ha puesto al Barça en tela de juicio, que no digo que no se lo merezcan, ha sido San Mamés. San Mamés siempre ha sido un campo, o siempre hemos dicho que es un
señorial,
campo en el que pasa ese tipo de cosas. O sea, a mí que te cae. Es que hemos legitimado a que en cualquier momento al Atleti le mande a segunda cualquiera a gritos por alguna acción oscura o fea que pueda producirse.
Bueno, en el Camp Nou se lo han cantado, ¿eh?
Sí, pero bueno,
Juan Mario, creo que hace años, ¿eh?
Pero es que el Camp Nou no tiene fama de afición
señorial. Eso no quiere decir que nosotros hagamos lo mismo. Eso es. Ojo, estoy de acuerdo.
El Barça no tiene fama de afición señorial. O sea, tiene fama de hooligans. O sea, hay muchísimos clubes que tienen hinchas hooligans. Y San Mamés, quieras que no, está derivando hacia el único si somos diferentes. Eso ha desaparecido hace tiempo ya. Somos igual que todos.
Yo anticipo que a mí no me gustó y en ningún momento hubiese acompañado a la iniciativa del lanzamiento de billetes. No me gustó, pero entendí los gritos de a segunda. O sea, me disgusta más cuando van en un ámbito deportivo, es decir, tratar de humillar a un equipo que está abajo. Aquí yo creo que el componente es otro, que es porque
se tiene
la sensación de que se nos ha hecho trampas a todos los demás, con lo cual la sanción que creo que demanda todo aquel que no es seguidor del Fútbol Club Barcelona es que se sea tan ejemplar como se ha sido en Italia o en Escocia o en Inglaterra con otros clubes, con otro tipo de cuestiones, que no ha temblado la mano a nadie. Y en ese sentido, yo ahí quiero catalogar esas palabras de a segunda. No por tema deportivo, que me parecería todavía peor. Ahora bien, si hay alguien que se regodea de gritar a segunda, primero empezando por sus vecinos del Español, a los cuales humillan siempre que tienen ocasión, son ellos. Han gritado a segunda al Athletic en innumerables ocasiones. Han gritado a segunda hace nada al Valencia. Han gritado a segunda en otros momentos al Sevilla. Creo que la actitud, las respuestas de Xavi Hernández en los últimos días, me parece que lo primero que tienes que hacer es mirar hacia adentro antes de reclamar en los demás un señorío que no tiene ni tu propia afición, que entiendo que se sienta molesto porque tiene que doler, pero si tú has vivido en carnes propias unos días antes como a una afición rival, su hinchada, le gritaba a segunda, que es contra el Valencia, que ha habido también cosas debatibles a nivel arbitral en ese partido, como para que encima no te regodees, y en ese tipo de cuestiones pues dan la callada por respuesta. Por tanto, Xavi Hernández es ahora mismo el que más tendría que callar, y más cuando, como habéis comentado en esta emisora esta semana, me imagino que en otros sitios también, un Xavi Hernández que siempre ha abrazado la Icurriña, al Athletic y todo esto, nos ha llamado el Bilbao. Y eso no ha sido un acto así espontáneo y un despiste, sino que
algo premeditado para intentar también incendiar un poquito más.
Hemos sido siempre el Athletic, y ahora que ha habido algo que a él no le molesta, pues nos ha tratado con el mismo desapego que nos puede tratar habitualmente y de una forma no bien intencionada Simeone, entrenador del Atlético de Madrid.
Porque al final lo que comentabas, Juanma, ha sido la primera manifestación masiva, ¿no?, de un campo de primera división. Se vieron caer algunos billetes también en la grada del Sánchez Pizjuán con la cara de Joan Laporta, pero el hecho de que haya sido Athletic, no sé si os gusta que haya sido el primer portavoz de ello, o apelabais, como decían también algunos aficionados, a que el comunicado del club o una comunicación institucional fuera la base de ello.
A ver, a mí lo de los billetes no me gustó. Ya no me gustó la iniciativa previa. Yo creo que pasó un poco desapercibido.
Sí,
yo creo
sobre que fue... todo por la realización televisiva, que no los enfocó en ningún momento.
Incluso ahí en el campo fue el fondo, lo de la gran animación, un lateral. Yo vi mandar también lanzar un lateral. Después yo creo que fueron más los cánticos, ¿no? Lo de a segunda, que a mí eso tampoco me gusta. Y tampoco me gusta que sea San Mamés el primer campo que lance esa
especie. Sí, que se elija el portavoz, ¿no?, del resto de clubes.
Sí, pero bueno... Yo creo que el Barça a partir de ahora va a tener que aguantar ese tipo de cosas, porque claro, si ha pagado 7 millones de euros durante 20 años a un vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por hacerle informes en teoría, que eso lo han reconocido ellos, pues es que, vamos, yo creo que el fútbol español cada vez tiene menos justificación en este sentido.
De hecho, lo ha dicho el propio Javier Tebas, que habló ayer con los compañeros de Movistar Plus, que él se sentía avergonzado de todo lo que estaba rodeando a la Liga, pero bueno, es una más, ¿no?, para la competición en este caso, porque venimos de años atrás a haber visto muchas cosas que son todo menos legales dentro de la Liga, CVC y compañía.
Sí, no, está claro. A ver, no sé si Tebas es el más esto para hablar, ¿no? Porque lo que pasa es que todo lo que vaya contra la federación pues sale en primer plano, hablar en contra de la federación y lo que son los arbitrajes, pero bueno. Pero es verdad que el Barça a partir de ahora va a tener que aguantar ese tipo de cosas en los campos españoles.
Sí, yo no tengo ninguna buena opinión que dar del señor Tebas, porque alguien que lo primero que hace cuando está ahí este escándalo es mirar por su negocio y tratar de ponerse de perfil diciendo que todo ha prescrito. y que la realidad le está pasando por encima, ¿no? Yo creo que viendo un poco las élites que tenemos en el fútbol nacional, hablemos del señor Tebas, hablemos del señor Rubiales y los escándalos que también le salpican, hablemos de Florentino Pérez, hablemos de un personaje como el señor Laporta. Yo creo que es que cualquier cosa, creo que nadie en su sano juicio, quitando Florentino Pérez, que posiblemente en otros temas ha demostrado que es un tío, un lince para llevar una empresa, pero creo que pocos pondríamos en manos del resto de personajes nuestro patrimonio, nuestra representatividad, nuestro señorío representado por ellos, ¿no? Con lo cual creo que el fútbol no está en las mejores manos. Me ofrecen muchísima más credibilidad otros fútbol a los que hemos denostado y hemos despreciado creyéndonos que éramos el ombligo del mundo. Italia ha dado lecciones, Escocia en su momento dio una lección, Inglaterra nos da mil vueltas y claro, te tienes que agarrar a un sistema que todo hace indicar que es corrupto, que alguien ha intentado corromper a alguien porque está acreditado que se ha pagado un dinero al número dos de los árbitros. Y que hay quien, para justificarse, dice, no, es que el argumento del profesor nos tiene manía. No, es que van a por nosotros ahora que vamos bien.
Sí, de hecho...
Pero nos estás tomando por idiotas encima.
Ese papel victimista que ha tomado el FC Barcelona en todo este escándalo que está rodeando al caso Negreira. Y ayer, de hecho, declaró que bueno, que tiene muchas ganas de demostrar que lo que están haciendo es manchar el escudo. O sea, siguen en sus 13.
Si me perdonas, Juanma, que ibas. Sí, sí. Para mí, quien más ha manchado el escudo del FC Barcelona son sus gestores. Sus últimos presidentes, no me puedo remontar mucho más allá, a los tiempos de Núñez, porque habría cosas, pero ahora habrán caído ya casi en el olvido. Pero los últimos presidentes del Barcelona, me gustaría, voy a utilizar un símil, no sé si será afortunado, pero viéndolos en sus procederes, no sé cuántos les compraríamos un coche de segunda mano, que es un argumento que se suele utilizar para hablar de los políticos, ¿no? Pues uno, bueno, no voy a enumerar lo que ha hecho cada uno, pero es que el señor Laporta, para más narices, ya lo conocían y lo han vuelto a elegir, con lo cual parte de culpa tiene la masa social también.
A ver, tú le miras los pies y son unos pies palmípedos que parecen un pato, ¿no? Tiene... nariz de pato y hace cuá, es que es un pato. O sea, vamos a ver. Lo que ya han hecho es feísimo. O sea, independientemente de que haya que demostrar que han pagado a árbitros, lo que han hecho ha sido pagar al vicepresidente en activo del comité de árbitros para que les haga informes arbitrales. Luego también han distribuido que ya hay informes sobre jugadores y tal. Y ellos mismos asumen que era para garantizar la neutralidad. Pero si ya solo de salida... o sea, la defensa que están utilizando ellos ya es un delito.
Lo que has reconocido.
Sí, sí, lo que has reconocido.
Solamente lo que has reconocido, o sea, ya es un delito.
Estás reconociendo un delito.
O sea, te está haciendo informes el árbitro que a la semana siguiente te va a nombrar el árbitro que te va a pitar a ti.
Claro.
O que está en ese comité.
Y encima,
no sé si él lo nombraba directamente.
Sí, que aunque luego se están empeñando desde la federación en demostrar que Negreira no tenía peso.
No, tenía cierto peso. Era el que comunicaba los descensos y los ascensos. Era el que estaba en comunicación directa con los árbitros para decirles, igual que de la misma forma que les dice, oye, llevas 3 partidos, que has bajado 6 puntos, pues le puede decir otra cosa.
Claro.
Que yo no voy a ser yo el que lo diga, pero puede decirlo él. Y lo que está claro es que estás, cuando ya tu defensa es, no, era para que haga informes y para garantizar la neutralidad, o sea, es que se han visto 7 veces la película de uno de los nuestros. O sea, estás pagando al juez. O sea, tú no puedes pagar a un juez.
Una cosa adicional es que si nos fijamos un poquito a nivel objetivo, los ingresos que tiene un árbitro de primera división y los que tiene un árbitro de segunda división, nos sirve para entender que cuestiones como la que tuvo, creo que fue Aiza Gámez el que expulsó a Ronaldo en San Mamés por el arañazo a Gurpegui, sí. Ese señor pasó a segunda división después de aquel acontecimiento. Es decir, tú tienes herramientas para que aquel árbitro que no vaya conforme a tus intereses, claro, sepa a qué se expone, ¿no? Y hay una forma muy civilina, no hace falta ir con la billetera, hace falta con decir, oye, que yo soy el que te va calificando en 2 partidos y querrás que te califique bien. Hazme la pelota, que se diría en términos de estudiante, ¿no? O sea, el pelota siempre tenía un plus, el que se ganaba el profesor. Pues aquí no hace falta que le des dinero, hace falta que le digas, oye, si no arbitras conforme a mis intereses, pues el año que viene no sabemos en qué división vas a estar y tu familia va a tener menos ingresos. Que suena a mafia, como los escritos de Negreira, pero es que en el fondo eso es así, es algo que está entre líneas y no hace falta ni mencionarlo.
Es que es tan sencillo como citar que vas a descender o como citarte, mira, es que si no desciendes, igual en 2 años eres internacional, que también tienes otra bolsa ya para el bolsillo.
Y eso lo decido yo.
Claro,
además,
¿eh? Claro, porque te vamos a proponer nosotros, en la federación, el CTA es el que te va a proponer como internacional. Entonces, claro.
Y además 7 millones de euros por unos informes. que están muy bien pagados por dejarlo ahí. Te quiero decir que joder, que parece que puede haber más.
Y que dicen los entrenadores que ni los han visto. Hablando los entrenadores que han hablado no han visto esos informes.
Valverde dijo que no los había visto.
Pero creo, hablando del tema, ¿no? Sí, porque sí, la fiscalía pues ha citado tanto a Ernesto Valverde como a Luis Enrique, que han sido pues también entrenadores del FC Barcelona en esa época. No sé qué papel puede jugar Ernesto en este tema.
Pues le tocará mucho los huevos, con perdón, tener que ir allí a Barcelona a declarar por una mamonada que no tiene nada que ver. Irá allí a sentarse y dirá, pues, informes arbitrales. Y no será tan tajante como cuando estuvo en la rueda de prensa, porque, a ver, analizará qué es lo mejor para él. Seguro que había alguien que alguna vez le hablaba de quién era el árbitro y hablará de informes, porque los técnicos reciben informes de un montón de cosas.
Él habló de que lo recibía.
También dijo, todo tipo de informes alrededor del partido, yo estoy a otra cosa, lo recibe el segundo entrenador. Pues voy a decir, nos informaban de quién era el árbitro, quiénes teníamos tarjetas, yo qué sé, lo que diré. Pero el que quiera ahora pensar que van a emplumar a Luis Enrique o a Ernesto, no.
Es que al final no creo que sean puntos clave dentro de esta investigación.
En cualquier caso, ignoro si se ha llamado a Frank Rijkaard, a Guardiola, al Tata Martino.
No, lo dejan solo, lo ciñen solo a los últimos, los que han sido los últimos 5 años.
Solo.
A los anteriores no.
Pero ¿y por qué?
Sí, los pagos existen desde el 2001.
Los pagos existen desde atrás, pero yo leí el otro día lo de la fiscalía, lo leí ayer, y ahí explicaban por qué se ceñía solo a los últimos 5 años.
De todos modos, por aportar también otra cuestión, más que al hecho concreto de a quién se cita o a quién no, es que me parece que ahora mismo todo el mundo tiene derecho a desconfiar. Incluso de esas ligas que ha ganado por 15 puntos, que vale, bien, en lugar de por 15 las puedes haber ganado por 2, no lo sé. Evidentemente ha sido el mejor equipo y eso no puede discutir nadie, pero quien procede así, ahora dices, bueno, yo el otro día pensaba, aquel partido que le remontan al Paris Saint-Germain, que fue un escándalo arbitral, esta gente que hace este tipo de cosas con Enrique Negreira, dices, joder, es que aquel partido yo no lo creí nunca. ¿Y cuántos de esos ha habido? Unos con más descaro y otros con menos, pero al final un equipo que gana unas Champions, que gana un montón de ligas, que gana copas y tiene detrás de sí toda esta tinta que se ha ido echando, dices, ¿qué me tengo que creer de toda esta historia? Habrá cosas que se han ganado porque contra el Granada un día salió un penalti inesperado y han ganado la liga por un punto, me estoy inventando. Y eso también es trampa.
No, si al final encima se ha visto en las dos últimas jornadas, ¿no? Porque venimos de esa polémica también, el partido contra el Valencia, el penalti de que sí, ahora también esta acción, que al final hay motivos para desconfiar.
Pero
no,
aparte el partido concreto ese del Paris Saint-Germain, creo que todos los tenéis en la cabeza, que iba con una ventaja considerable y los entrenaba Emery.
Con Emery, ¿no?
El partido del Nou Camp fue un escándalo. Es que no se lo creía absolutamente nadie. Y dices, coño, y ahora me pregunto, ¿si pueden tocar a Negreira, han podido tocar a más gente? A nivel de competición europea o de lo que sea.
Y luego encima, en deportes de equipo, cualquier deporte de equipo que tenga un árbitro dentro, todos los que los practican, cuando vengan, no hace falta ser un árbitro flagrante y pitar 2 penaltis que no han sido. Con tener, llevar el partido hacia otro lado, cualquier disputa, no, está siempre cae para otro. Si tu equipo es mejor, el otro equipo es mejor que el que encima le estás ayudando, le estás poniendo un trampolín y el partido se ha ido. Influencia arbitral en la gran mayoría de la gente, pues tampoco lo ha apreciado tanto, pero claro, era carga legal, no es carga legal, es una falta, pido falta. Desde la tribuna dices, bueno, parece que ha sido carga.
A tu medio centro defensivo le permito unas faltas tipo Casemiro, pero al otro no. Y dices, coño, pues ya estoy. Tu defensa central está al momento con una tarjeta en el minuto 3 de partido y el rival le permito 16.
Es lo que claro. Le está pasando a Casemiro en la Premier. 2 partidos seguidos con el United. Bueno, 2 expulsiones.
2 expulsiones en media liga.
En media liga, sí, o sea, sí, pum, pum, sí. Y de repente expulsión, sancionado, vuelve a jugar, expulsado. Bueno, dice, va, pero eso es ahí, no me pasaba. O sea, claro, porque estabas en otro equipo con bula.
Para ir cerrando ya con este caso de la polémica, sobre todo de esa acción, hemos visto algunos equipos como Osasuna o el propio Cádiz que han mostrado comunicados quejándose de la actuación del VAR. ¿Esperabais también reacción por parte del Athletic por esa jugada puntual o creéis que no?
Yo no. Yo no, porque no lo ha hecho en un largo tiempo y porque creo que son un poco más inteligentes que Osasuna. Osasuna se ha metido en un charco. Se ha metido en un charco porque hizo una apelación respecto a la jugada del VAR que no entendían bien a la federación, que me parece muy lícito, y decir públicamente que lo va a hacer. Pero luego, cuando tiene las respuestas, las cuelga en su página web para todos los aficionados. Dice, en virtud de la transparencia. Pero es que cuelgan las frases gruesas que han dicho los directivos de Osasuna, o sea, el comunicado de Osasuna, tanto hacia la Federación como al CTA. Todo el mundo lo sabe. O sea, yo creo que lo han cagado porque eso le va a volver. O sea, le va a volver porque de la forma que se está expresando hacia los que son los jueces de sus próximos partidos, o sea, alguna se va a correr.
Sí, yo tampoco me esperaba nada, o sea, viendo la trayectoria del Atleti de los últimos años, incluso yo creo que estas cosas igual es mejor hacerlas entre bambalinas, ¿no? Igual hacerlas así de distancia corta, sin hacerlo público. Yo desde luego no me esperaba nada y es lo que ha pasado.
Yo no esperaba, sí deseaba. A mí no me gusta que mi club se ponga de perfil en este tipo de cuestiones. Que sea más inteligente ponerse perfil, no lo sé, desde luego es menos gallardo. Yo me siento más representado cuando se afrontan las cosas de frente y dejas al club a la altura. Como cuando empezó a haber una serie de comunicados de clubes y echaba de menos el del Athletic, pues yo creo que al final no tienes que andar siempre midiendo si luego me van a pasar factura o no. Hay que ser honesto y lo que sea justo, pues hay que estar ahí en la primera línea del frente, no tratar de beneficiarme de lo que hagan los demás para luego ver si me repercute positivamente a mí.
Mira, Iker, perdona, ya siguiendo con el tema, una última hora, el caso Negreira desaparece de la Fiscalía de Barcelona y pasa ya a hacerse cargo del mismo la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
Por lo tanto, va para adelante.
Va para adelante.
O sea, pero ahora dirán que, claro, que se llevan el tema a Madrid, porque Madrid nos quiere robar, que se decía en otros términos,
a nivel deportivo no le pueden hacer nada, ¿no? En la Liga.
La Liga no lo sé. Europa sí puede actuar.
Sacarle de competición europea un año, por ejemplo.
Porque además ha habido precedentes de equipos que habían sido sancionados en sus ligas, que luego el Milán, creo que fue el Milán, ganó una Champions habiendo estado sancionado en su liga. Entonces la UEFA cambió el reglamento para decir, si hay, o sea, nuestra competición es honorable, no podemos permitir gente de este pelo. La Liga, en teoría, dicen que no podría hacer nada. Pero bueno, teniendo en cuenta que la Liga la forman 42 clubes, si 41 le dicen, te cargas a este, no jugamos.
Yo creo que eso es, ¿no? Al final el peso que puedan jugar los equipos dentro de esta polémica. Y ahora ya nos vamos a centrar en lo futbolístico, pero lo haremos a la vuelta de publicidad.
Abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Ocharcuaga. Ofrecemos a tus hijos una formación de calidad, innovadora, personalizada y adaptada a necesidades especiales. Más de 60 años de experiencia y numerosos premios nos avalan. Recuerda, hasta el 27 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para la formación profesional en el Centro Formativo Ocharcuaga.
Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto Label del País Vasco, de lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto, abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú por 16,50 euros, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Cantera Deportiva, el periódico del fútbol base vizcaíno. Cubrimos todo el fútbol desde segunda división hasta los benjamines, pasando por el fútbol femenino y el fútbol sala. Los martes, crónicas de los partidos, y los viernes, las previas. Información, fotos, reportajes, entrevistas. Cantera Deportiva, básicamente fútbol. Conoce la cantera.
Un tremendo chuletón, un espectacular rodaballo, unas exquisitas brochetas o quizás simplemente un menú del día. ¿Qué es lo que prefieres hoy? Sin duda, Cosca Gastrotaberna en Santutxu, tu mejor elección para menús diarios y especiales a precios muy asequibles. Cosca Gastrotaberna, Plaza Músico Arambarri, Santutxu, tu mejor elección para comer hoy.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Pues nos queda todavía un ratito por delante para seguir hablando de otros temas y me quiero quedar con lo menos oscuro dentro del mundo del fútbol, que cada vez es menos, y yo creo que la imagen que dio el Athletic Club el otro día frente al Fútbol Club Barcelona, después de unos partidos con varias dudas, por lo menos invita al optimismo.
Sí, a mí también me gustó. La primera parte me gustó bastante. Quizá el equipo bajó un poco al principio de la segunda parte, los 20 primeros minutos. Yo creo que ahí Valverde igual tardó un poco en hacer cambios, pero cuando hizo los cambios el equipo volvió a mejorar. Y fue cuando apretó, en la recta final del partido, apretó bastante, ¿no? Incluso pudo empatar con el gol de Iñaki Williams, con la triple ocasión esa que hay al final. Que, joder, yo no sé cómo Nico no da ese balón casi en la misma boca de gol. Y un poco esa es la diferencia, ¿no? El Barça tiene dos ocasiones un poco claras. Julen le saca a Lewandowski el mano a mano del primer tiempo. Rafinha mete el gol y creo que Lewandowski tiene otra de cabeza. Pero son tres, ¿no? Y marcan un gol, el gol de la victoria. Sin embargo, el Atleti tiene varios, tiene la de Berenguer, tiene la de Muniain, tiene esa triple ocasión al final del partido que no acierta ninguno y no marca ningún gol. Bueno, marcó un gol que se le quitaron.
Más allá de todo lo que rodea a Negreira, están demostrando también una solidez defensiva espectacular, son 8 goles y bueno, lo notó en su propia carne el Atleti el otro día.
El portero está en un nivel descomunal, el que tuvo hace ya un par de temporadas, que ha pasado también su travesía, el desierto, en los malos tiempos del Fútbol Club Barcelona, pero Ter Stegen es uno de los dos, tres mejores porteros del mundo y desde luego aquí lo demostró el otro día, ¿no? Y eso es parte también motivado porque el Athletic tuvo su punch y sus opciones. No olvidemos también un remate al travesaño de Raúl García, que también en un partido reciente tuvimos otro de Nico Williams, o sea que... Pero por llevar un poco al tema de la competición, a Europa no se va por merecimiento, se va por puntos. Y por desgracia, la impresión que dio el equipo, la imagen fue buena, pero la cosecha de puntos fue cero. Exactamente igual que contra el Girona, igual que contra el Celta en Balaídos, igual que tantos y tantos partidos, ¿no? Y nos hemos metido en una situación de méritos propios que hacen que el día del FC Barcelona necesite los puntos, aunque no sean exigibles. Y cuando te vas de vacío y ves la última trayectoria del equipo y que la motivación, el objetivo, la ambición era ir a Europa, pues es que Europa cada vez está más lejos y volvemos a estar donde siempre. Y yo, pues me voy a agarrar un poco en este caso, a cierta política que ha tenido el FC Barcelona, que planteaba como innegociable un modo de juego, un juego ofensivo de muchos goles y demás. Están ganando 1-0 y están cosechando puntos. Creo que ahora el Athletic lo que necesita, aun jugando mal, es eso. Y no estamos sacando puntos, ni jugando bien, ni jugando mal.
Si el final es lo que trata el fútbol, ¿no? De marcar más goles que el rival, y es lo que está haciendo el Barcelona. Y al Athletic parece que se le resiste, ¿no? El llegar a metros finales lo consigue, pero luego a la hora de la verdad fallan los plomos, se van para abajo.
Ya decía Ernesto que al final el talento goleador es lo más caro que hay en el fútbol. Y vino a decir, nosotros tenemos que quedarnos con lo que tenemos, que hay talento, pero no es el descomunal. Y es mala suerte. O sea, al final, la última jugada esa, que hay 3 remates, dices, joder, alguno podía haber entrado. Porque hay uno mismo de Guruceta que la pega de cine, que la saca de cabeza, creo que es Marcos Alonso, quién fue. Dices, joder, alguna entrar, vale, pero no, es por el partido del Barcelona, no. O sea, por los 6 puntos perdidos del Barça, no te van a quitar de Europa. Yo estoy con César en eso. O sea, esos
partidos, los 6 del Girona, sí.
Pero los 6 del Girona, sí. Y es que ayer yo hablaba con Meita de esto, decíamos los dos, joder.
Y te ha ganado el gol a veraje, ¿eh?
Que los 6 goles, los 6 puntos del Girona te pueden dejar fuera. Y igual a Girona esos 6 puntos le pueden servir para salvarse.
O incluso para meterse en la pelea, porque ganando ayer se perdían con los mismos puntos que el Athletic.
No, es que el Athletic tiene un radio de equipos.
Es el problema, ¿no? Que al final hay cada vez más gallos en esa misma pelea, se ha metido el Celta y...
Es que en el radio de una victoria, tanto por arriba como por abajo del Athletic, hay 5 equipos. Y tú tienes que hacer muy bien las cosas para quitártelos del medio y escalar posiciones, pero como tengas 2 días malos,
Y que los otros fallen.
Y que los otros fallen. Como, o sea, ya tienes que sacar la cabeza entre ese grupo y decir, que los de arriba no... Que caiga algún día. Si no caen, tú vas a tener que pegarte una remada importante.
Es que al final parecía que con el hecho de que la dinámica del Sevilla no fuera buena, te quitabas ya un rival directísimo.
El problema es que el Sevilla tiene ya 28 puntos.
Que lo mismo te puede cazar también, al final...
Y el Mallorca está por detrás. Es que... a Rayo y Osasuna por delante, sin contar Betis y Villarreal, que también están por delante.
Si es que
yo creo que se ha complicado mucho.
El asunto está en que si tu posición natural, que suele decir la gente, lo que debe hacer el Atlético al empezar la temporada, debe oscilar entre el quinto o sexto y el séptimo u octavo. Si dos de esos que van a estar por delante tuyo están eludiendo el descenso, coño, no permitas que te adelanten dos de los que no están en tu batalla. Es que teníamos que haber ganado esos dos puestos. Si hablamos de quinto o sexto a séptimo o noveno, pues sube un poquito la ecuación y pues tendría que estar entre el quinto y el séptimo. Y es que nos está agarrando el del pescado.
Sí, la suerte que tiene la Atleti es que tanto Rayo como Osasuna, que son los que le preceden,
están fallando.
Están a la altura de... Y digo suerte porque se te podían haber ido. Sí. Pero también dices, joder, si cuando fallan esos dos, que se me han colado, sí, por lo que dice César, se me han colado, estos se han colado.
Sí, porque
si
no contabas ellos, con
si
ellos.
Yo no voy, es que ahora tienes que decir, ahora yo... No, yo soy el regular. Pero claro, si de los 10 últimos partidos has perdido 6...
Es que has ganado, después del Mundial has ganado 2 partidos. ¿No? Creo que son 9 puntos, 2 victorias y 3 empates.
Y es algo que
los peores equipos de la Liga... Después del Mundial.
Es que se planteaba antes del parón, ¿no? Que al Athletic le podía venir bien el parón por el hecho de solo contar con 3 internacionales, otros equipos quizá tenían más, sí, y sobre todo en esa pelea europea, y al final se ha demostrado todo lo contrario, que esa falta de ritmo, el parar casi 2 meses, ha hecho que el equipo haya perdido esa fuerza que demostraba, ese rock and roll que iba demostrando poquito a poco el conjunto de Ernesto Valverde, y estamos en una situación donde quizá parece igual más fácil acceder a Europa vía Copa, porque y eso que parece complicado también.
Pues sí, porque son 2 partidos.
Sí, o sea, te vas a encontrar al Madrid o al Barça en la final, siempre y cuando
irías a Europa
y vinieras a Osasuna.
Tendrías un título de Copa. Tú tendrías un título de Copa y una clasificación directa para Europa ganando 2 partidos. Si ganas 2 partidos, lo tienes.
Sí.
Pero claro, hay que ver cómo son los que tienes que ganar. Primero, no, yo no estoy pensando el de la final, ¿eh?
No,
solo pienso en el primero, en la vuelta, que es el de la semifinal. Sí. Que tienes que ganar 2-0.
Sí,
que para no hacer una prórroga. Y tiras de histórico y dices, tampoco hay tantos partidos que haya ganado 2-0. O sea, que va a ser complicado.
Nos olvidamos de que también eliminar a Osasuna nos clasifica para la Supercopa, que es dinero y dinero, aspirar a otro trofeo y eliminar, olvidarnos de ciertas rondas coperas, que son bienes es que colaterales.
Final, sí, que es un premio muy, claro, muy grande, ¿no?
Y yo creo que sería imperdonable y que nadie vea en mis palabras un desprecio o un menosprecio a Osasuna. Pero coño, si hemos llegado hasta ahí, nos ha tocado en el sorteo el que queríamos, incluso el que quería Osasuna también lo tienen ellos, ¿no? Pero es que encima la vuelta en casa. Si fallamos en esas circunstancias, joder, pues que yo creo que hay que dejar de vender ya ciertas milongas y aspiraciones y ambiciones, porque joder, yo creo que ya no sería creíble nada. El año pasado eliminamos a partido único al Madrid y al Barcelona y fallamos contra el Valencia, en una eliminatoria partido, sí. Cuando volvíamos a tener una final donde no había ninguno de estos transatlánticos, es decir, era una final contra el Betis si hubiésemos pasado y no llegamos. Ahora, pues sería contra un Madrid o un Barcelona, si pasamos, repito, con humildad, pero es que, joder, es que no podemos pedir más. No podemos pedir más que tener una semifinal contra Osasuna, resolviendo en casa, y que en la ida no nos hayamos complicado la vida demasiado, porque podía haber sido peor también.
Pero es que otros años igual las hipótesis o las imaginaciones podían salir de nosotros mismos, el hecho de situar a Athletic en Europa, pero este año hubo una rueda de prensa a inicio de temporada donde dijeron que el objetivo tenía que ser sí o sí entrar en esa Europa League o aspirar a más, quizá.
Y mirar por la tesorería, porque también había un doble componente, que se nos ha dicho que sin el ingreso europeo, que luego también hay que analizar bien esos números, que eso no es ninguna panacea, no cuando hablan de 20 millones de 20 millones nada, porque la mitad al final se la llevan en prima los jugadores, ¿no? O sea, pero sí es importante, por prestigio de club, por ganar algo de, pues cuadrar un poco mejor los presupuestos, pero vamos, es que yo creo que por imagen este club no puede estar año y año y años y años sin competir en Europa, porque al final dejas de ser un destino apetecible para nuestro propio mercado y la afición al final se va desmoralizando también. Consideras que por estatus y por nivel de club y de afición, masa social, de ingresos y todo, tienes que estar un poquito más arriba y puedes entender que todos los años no puede ser, pero tampoco puedes estar siempre en el pelotón de los torpes y decir allá por abril que se acabó la temporada.
Yo creo que ahora hay dos partidos casi que son finales. Pues Valladolid y Getafe, los dos previos a jugar contra Osasuna a la vuelta de la Copa, y el siguiente es Español, y creo que ya el siguiente es el derbi contra la Real en Samamés, ¿no? Yo creo que esos tres partidos de Liga, que son Valladolid, Getafe y Español por este orden, ahí van a decidir. Yo creo que el Atleti ahí tiene que sacar de esos 9 puntos, 7 mínimo, si no tiene, si, deberían ser 9 incluso para volver a engancharte a la pelea.
Cerrando también, ¿no?, la crónica del partido del pasado domingo, no sé si os sorprendió la presencia en el once inicial de Raúl García después de tanto tiempo, ¿no?, en un partido así tan grande, si era lo que pensabais o lo que esperabais.
A mí me sorprendió sobre todo que no estaba Sánchez y no, que no jugase Muniain de titular. Yo creo que esa decisión sí que es poco sintomática del papel que en este momento cumple Muniain para Valverde. Y después sí, sacó a Dani y a Vesga por detrás, a Raúl García por delante, y bueno, se estaba criticando mucho la opción de Dani García y Vesga, y yo creo que el otro día le sale bien.
Sí, porque al final, dentro de lo que es el partido, yo creo que hicieron una gran labor.
Sí, o sea, sí hubo labor, pero es que porque en el centro campo no se jugó con el centro campo. Era contener y luego lanzar rápido para arriba. Las mejores ocasiones del Atleti llegaron con otro planteamiento. Cuando ya no estaba... dejó a Dani García, ¿no? Quitó a Vesga, metió a Zárraga.
Sí, Zárraga por Vesga.
Y hubo otros cambios y es cuando el equipo llegó más. Pero, a ver, a mí me sorprendió ver a Raúl de principio porque pensaba igual que Carlos que el elegido iba a ser Muniain. Pero claro, Muniain venía de no haber jugado nada antes tampoco. Sería por algo. Y Raúl, pues, tuvo un gol. El que ha contado César en el 30, casi lo marca de cabeza, se pegó con los que se tenía que pegar y era un partido feo para un media punta, segundo delantero para moverse por ahí porque no iba a tener muchas opciones, ¿eh? Más a la velocidad que a la suya. Para mí hizo un buen partido.
Y hablando de la velocidad, por ejemplo, apostó de inicio por las bandas cambiadas, ¿no? Porque vimos a Nico Williams y a Berenguer en la posición que quizá menos cómodos están y bueno, yo creo que también era por lo que tenían enfrente.
Yo,
¿no?,
creo Sergio por Roberto meterle Valde a Nico con Sergi Roberto, que en principio se podía ir más de Sergi Roberto que de Valde, que estaba en el otro lado, ¿no? Que además son amigos. Entonces Berenguer jugó por la derecha, Nico por la izquierda, que a mí también me sorprendió ese planteamiento, pero yo creo que fue por eso, ¿no? Por aprovechar que Sergi Roberto estaba de lateral derecho y Nico igual se podía ir más de él que de Valde.
Sí, yo volviendo un pelín atrás en el tema de Raúl García, a mí no me sorprendió porque creo que la semana pasada cuando nos consultaba a Raúl la hipotética alineación en otros puestos no acerté, pero yo apostaba por Raúl por creer que es un jugador que el tiempo que él tenga gasolina se va a pegar con todos y que a Muniain le hubiese sido muy difícil poder con un centro del campo como el que tiene el Barcelona. Yo veía ahí a Raúl incordiando a los centrales y a Busquets en esa zona que es la de hacer perrerías y competir y robar, y de hecho no me defraudó. Pero es que además le añado el hecho de que me da la impresión de que Iker Muniain, como ha comentado Juan hace un momento, para mí se está convirtiendo en un jugador un tanto residual, que sale porque no está Sancet, porque previamente en el anterior partido salió por delante de él tanto Raúl como Sancet. Es decir, yo creo que ese puesto lo tiene perdido y faltando Sancet tampoco cuenta como titular. En el resto, pues sí creo que en cierto modo la alineación pues fue un poco sorprendente el tema de Valenciaga, ¿eh? Porque claro, nadie sabía que Yuri no estaba como para aguantar todo el partido. Pero bueno, el centro del campo planteaba un cierto equilibrio, ¿eh? ¿Quién hubiese preferido tener a Zárraga? El hecho es que, bueno, pues con el rival que teníamos enfrente, puede ser el día que menos chirríe el centro del campo con Dani y con Vesga. Lo reconozco, no me gusta habitualmente, pero...
El año pasado ya jugaron muy bien los dos juntos, contra el Barça y contra el Madrid, en Copa.
Sí. Fue su primer partido en San Mamés juntos año.
Sí, es verdad, este año es su primer partido juntos en San Mamés, sí.
Hablabais de esa posición de Valenciaga en el once titular, también a mí pues quizá no me sorprendió tanto de que apostara por Villan por delante de Geray, porque parecía que podía ser Geray y Íñigo Martínez ya la pareja de aquí a final de temporada. No sé en ese apartado qué punto de vista tenéis.
Si no estaba a tope Geray, lo entiendo. O sea, está claro que ahora mismo el número uno en el escalafón es Íñigo y el dos debiera ser Geray. estando al 100%. Si no está al 100%, no vas a asumir el riesgo, de menos contra este tipo de equipos, de jugar con un jugador que no te puede dar su 100%, que el 100% de Geray es mucho, pero bueno, si está un 50, un 60, pues el ímpetu que pone Vivian, yo creo que es un arma también a utilizar.
Yo creo que si Geray está bien en este momento, para mí es el primer central, incluso por delante de Íñigo, porque yo creo que es el mejor jugador del Atleti durante la temporada. Lo que pasa es que posiblemente si no le saca es porque no estaba al 100% físicamente por el problema muscular que arrastra. A mí también me sorprendió. Yo esperaba a Geray y a Íñigo Martínez y sacó a Vivian. Pero bueno, Vivian es un central de garantías que ha funcionado muy bien.
Sí, sí, completamente de acuerdo. O sea, si es, al final es un equipo y el que mejor lo ve es el entrenador. Y si hay alguien que arrastra molestias, además, las molestias musculares de Geray están producidas por una pubalgia. Que unos días estás mejor, otros días estás peor, y la última vez le dio más fuerte. Entonces ha estado descansando y ha recuperado. Sacándoles de principio a los dos, a Geray y a Íñigo, corrías el riesgo de que Íñigo ya son 4 partidos seguidos en 12 días, con la fascitis plantar aparentemente recuperable, pero en cualquier momento le puede pegar un viaje en cualquier esquina, y sales con el otro, que también está así, pues sí. Lo mejor es decir, mira, ¿quién está fuerte? Vivian. O sea, pues tiro con él.
Pues ahora seguimos hablando de Íñigo Martínez y también nos ponemos con esa previa del partido del viernes frente al Real Valladolid.
Radio Popular, Erri Ratia.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorier. Y recuerda, una batería e infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
Panes, empanadillas, choripanes, paninis, bocadillos, en la panadería y panadería Saidani no solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
De los pies a la cabeza, cuida tu cabello en su nuevo salón de General Concha 6. Durante el mes de marzo, con cualquier servicio, peinado, corte, color, consigue gratis tu tratamiento express. Acércate y te asesoramos para que te veas mejor. Para más información, delospiesalacabeza.es.
El vino y sus matices. Vinos Mendía nos lo presenta en todas sus denominaciones de origen. Crianzas, Ribera de Duero, Rueda, Albariño. Entra en vinosmendía.com y verás su amplio catálogo de venta online en vinos y conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Solo las personas que han probado un colchón personalizado saben que no hay nada igual. Un colchón creado exclusivamente para ti, que se ajusta a tus características físicas e incluso si duermes en pareja. Lovide Colchones, creados para ti a precio de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía o en la web lovide.es.
De primero tenemos cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
Yo tomaré bichisua y merluza.
¿Y usted?
Pues yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo.
Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No, esta sí.
Pues vamos ya con los últimos minutos de esta gabarra que nos va a llevar hasta las 3 aproximadamente. Y hablábamos de Íñigo Martínez y el futuro que parece que sigue siendo incierto, ¿no? No sabemos lo que va a pasar. Han salido informaciones de nuestros compañeros del periódico Relevo que apuntan a que está todo cerrado, pero que está también, en este caso, barajando las posibilidades que pueda haber si el caso Negreira prospera.
¿Todo cerrado de...?
Está todo cerrado. Las informaciones que han demostrado, que han publicado en el día de hoy, es que está todo cerrado en cuanto a contrato y en cuanto a salario.
Con el Barça.
Con el Fútbol Club Barcelona, sí.
Con todo el respeto para relevo. Con todo el respeto, ¿eh? Y si fuese en Marca lo diría igual. O sea, si está todo cerrado es que va a ir. No dependes del caso de Negreira ni nada. ¿No? Entonces, si está todo cerrado a expensas del caso de Negreira, no está,
no
todo
está cerrado, cerrado, sí.
No está todo cerrado.
Sí. Si hay un condicionante, no está cerrado.
No está todo cerrado.
Sería curioso que Íñigo Martínez, que entre sus ambiciones estaba a competir en Europa, se vaya a un equipo que tampoco va a competir en Europa. ¿Eh? Sería una paradoja. A ver, yo la única información que es cierta es que creo que incluso él la reconoció, la filtró, que él se quería ir al Barcelona el pasado verano, ¿no? Que había una oferta y querían llevarle, bueno, una oferta o la amenaza de que, oye, ya que me voy a ir gratis año que viene, coges algo. O sea, si este jugador, que por nivel futbolístico, por supuesto, que es muy bueno, si no demuestra lo contrario, si no le tiende una puerta al club a decir, oye, que me gustaría seguir, ¿por qué no hablamos? Es que yo creo que obvia todo comentario. Si él tiene herramientas para hacer ver que ha cambiado de idea o que la situación ha cambiado del verano pasado aquí, yo es que, como socio que no tengo más información que la que da el club, que es cero patatero, pues que también tiene su cosa, lo que veo es que este jugador ya dijo que se quería ir. Si no dice que se quiere quedar, ¿qué narices hay que hacer con él? O sea, no digo que no juegue tal, sino es que ¿por qué vamos a marear más la perdiz? Este señor ha dicho que quiere el año que viene ganarse las alubias en otro sitio. Si quiere dar opción al Athletic, joder, que coja el teléfono y llame al presidente y diga, oye, ¿por qué no hablamos? Y que sí, no se escondan en
una temporada es muy larga y puedes tener diferentes puntos de vista, cambios de opinión, y yo creo que al final pues toda esta situación del caso Negreira le podría llevar a tomar otro tipo de decisiones. Lo que pasa que ahora el que tiene que dar el paso es Íñigo, eso está claro.
Uh-huh. A ver, las informaciones nuestras desde Barcelona es que el Barcelona en este momento no lo tiene tan claro con Íñigo, un poco por los problemas físicos que ha tenido. Ha surgido la opción de Laporte, ¿no? Incluso parece que el mismo jugador es el que se está dirigiendo al Barça. Entonces, en este momento, el tema del Barça yo no lo veo tan claro. Ahora ha surgido también el Atlético Madrid, ¿no? El interés del Atlético Madrid por Íñigo. Y lo que dice César es un poco está en su tejado. Ya es él ofrecerse. Dijo que no a la oferta que le hizo el Izegui. Esta directiva no le ha hecho oferta. Entonces es un poco lo que pasó con Urzaiz, ¿no? Un poco el caso Urzaiz de hace muchos años. Es él el que tiene que ir ahora al club.
Él tuvo una oferta del ICEI, la rechazó. La rechazó porque no consideraba ni que era tiempo ni que estaba en sus condiciones. Porque en esa charla, o sea, él quería algo más, de acuerdo, es libre. El Atleti de ahora le ha transmitido que quieren contar con él, lo han hecho públicamente más de una vez. Han dicho que es un jugador a considerar, siempre dentro de unos parámetros. Lo que no le han llevado es decirle, mira, este es el contrato que queremos que lo firmes. Porque también saben lo que negó el otro, entonces dicen, bueno, tiene tan claro como que cuando salga en una rueda de prensa, en una entrevista, si no quiere llamarnos, que diga, yo me quiero quedar, estoy esperando la llamada del club, me gustaría quedarme. De esa manera, abre una puerta. Es lo que hizo Raúl García. Raúl García ha dicho, yo me veo con ganas para seguir, sí, quiero seguir.
No lo, dijo claramente, pero aquí lo dejó caer.
Aquí estoy muy a gusto, quiero seguir compitiendo aquí. Y si el club quiere hablar conmigo, sabe lo que tiene que hacer y tardaríamos poco en decidir si me quiero quedar o no. Te está abriendo la puerta a decir, oye, llamarme que yo hablo cuando queráis.
En cualquier caso, también, yo reconociéndole la valía deportiva, lo que no puede pretender, que es una cuestión, y alguno pensará que esa es una batalla mía, una excentricidad mía, lo que no puede pretender un jugador que va a cumplir 32 años es ganar de los 32 a los 34 más que de los 28 a los 30. Porque está claro que la carrera deportiva, y cuando tienes tantos kilómetros en el cuentakilómetros y vienes de una temporada con lesiones, que también tienes otros precedentes, lo que no puedes pretender es que el Athletic te vaya a ofrecer 10 millones de prima de fichaje y 10 millones brutos al año, porque entonces se está equivocando. Tiene que llamar otra ventanilla, que no se lo van a dar tampoco en Barcelona, por cierto, ¿eh? Porque el Barcelona está teniendo problemas para mantener a lo bueno que ya tiene. No creo que vaya a tirar la casa por la ventana por un jugador de 32 años, por muy sin traspaso que le venga, y encima decir, no, mira, y te doy estos 10 que ya no los cobra Negreira y los tengo disponibles, y te doy luego por no sé qué, por no sé cuántos. Si tiene una pareja de centrales descomunal, y tiene otro más en la recámara que se Christensen, o sea, tiene a Koundé que han pagado un montón, tienen a Araujo que es una bestia. Tienen
a Christensen. Claro, al final Íñigo Martínez cuando ve que están rindiendo tan bien, lo que decíamos antes, ¿no? De que encajan tan poco, estará pensando, además, igual que no
esta gente, y yo tengo muy buenos amigos del Barcelona, pero es que esta gente se olvida mucho de la palabra dada, muchas veces de la palabra dada. O sea, yo, en el caso de Íñigo Martínez, no sé cuánto de amarrado tendrá el tema si es con ellos, pero esto, según viene el viento, lo de filtrar ahora lo de Laporte, pues puede que sea interesado para pagarle menos al otro, pero igual incluso no tienen interés por ninguno de los dos ya, porque realmente con lo que tienen y los problemas económicos que tienen, ¿para qué necesitan a Íñigo Martínez? Vamos, nosotros sí lo necesitamos dentro de unos parámetros económicos, pero el Barcelona yo creo que ahora mismo ese puesto lo tiene más que cubierto.
El Barça tiene pinta, tal y como está, tiene pinta de ser uno de esos clubes que te firman los contratos privados con cláusulas de peaje, tanto si ellos se tiran atrás como si te tiras tú, y luego si tienen que pagarte ellos acaban envolviéndote para que no pagarte tanto, porque dicen, es que te puede hasta denunciar el otro club por haber firmado fuera de plazo, no sé, mil cosas. O sea, yo no me fiaría de equipos así, que están un día aquí con uno, otro con otro, quieren 15 centrales, de repente aparecen 13 nuevos. Si te querían en agosto con 15 millones más 5,
con Piqué en la plantilla,
sí,
con otro más, sí. Pues veremos qué va pasando con el tema Íñigo Martínez en los próximos meses. Os quería preguntar también por el partido del viernes, ¿no? Después de estos últimos partidos donde las sensaciones en el último sí fueron buenas, pero los resultados no se están dando, no sé qué esperáis para ese partido, de dónde vuelve Ollán Sanzet.
Bueno, pues yo espero que gane, yo creo que ya lo he dicho, yo creo que los dos próximos partidos son claves en Liga, hay que sacar los 6 puntos, incluso el que viene después de Osasuna, que es el Español, también hay que ganar. Y bueno, fácil como todas las salidas no van a ser, pero bueno, la última salida, que fue la del Rayo, creo, el Atleti compitió bastante bien y yo espero que sume los 3 puntos.
Yo espero y deseo que sumen de momento los 3 de Pucela, porque yo personalmente, César García, baja la persiana. Si no se gana en Pucela, yo me olvido totalmente de Europa, salvo vía Copa. O sea, yo lo que no... Me va a entrar la risa floja cada vez que oiga ciertos mensajes de esos de que se dan cuando matemáticamente todavía queda una posibilidad y valiendo el empate a los dos en Sevilla, ni aún así ganas. O sea, yo estoy en esa tesitura. Si no ganan en Pucela, me olvido totalmente de lo que no sea la Copa.
Sí, yo estoy igual. Creo que es un partido definitivo, aunque queden muchas jornadas, definitivo para ver a que si quieres aspirar realmente a Europa, porque necesitas ganar después de estar sin ganar, tienes que ganar ese partido. Y luego, alrededor del encuentro, tanto la previa como el post es de los que más me gusta, porque Valverde, Pacheta y Arrasate para mí son mis entrenadores fetiche a la hora de escucharles hablar sobre cómo plantean los partidos, cómo hablan y la humanidad que tienen. Entonces, como van a estar hablando mucho, pues
estoy de acuerdo en eso, Juanma. Sobre todo, bueno, Valverde ya contamos con ello, pero Iagoba, Arrasate y Pacheta mí son... Vamos, están en la cúspide de los entrenadores preferidos para mí. Cómo hablan y la humildad que tienen dirigiendo a los equipos y hablando en público.
Sí, sí.
Pues Carlos Zaballa, Juanma Velasco, César García, muchas gracias por habernos acompañado.
Es que ricasco.
Es que ricasco.